SER Podcast. La ventana americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pan, me quedé sin...
Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Fernanda Fernández, compañera de A Vivir, que son dos días. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, pensando que ha pasado un mes y una semana, si no me equivoco, del terrible doble terremoto que sacudió Venezuela y que dejó más de 5.000 fallecidos y una cifra inconcreta de miles de desaparecidos o de personas no contactadas. Vamos a escuchar este testimonio.
Este mes ha sido realmente difícil, muy, muy, muy triste. Sales a las calles, a los trabajos y todos en silencio, todos con mucha tristeza y dolor. También mucho miedo, porque han habido muchas réplicas y cada vez que tiembla o que hay un ruido fuerte o suena algo, uno se angustia porque queda ese miedo por lo que sucedió. Y una tristeza inmensa por la tragedia tan horrible que estamos viviendo, que hay tantas pérdidas, tantas muertes, tanta gente sin casa. Siempre hay alguien que conociste, hay alguien que conoces y perdió todo. Siempre hay historias bien cercanas que te llegan y todos tratando de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, llegándole a los que lo necesitan de alguna forma.
Andrea, Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Cuando ocurrió el terremoto, creo que ya escuchamos a esta persona, Angie, que es un familiar tuyo, es tu tía.
Sí, es mi tía.
Y que está ahí en Caracas, ¿no?
Sí, sí, es mi tía Ángela González, o Angie, como le decimos de cariño. Bueno, lo que ella y otras personas con las que pude hablar destacaban últimamente después de este mes del terremoto, además de la solidaridad entre venezolanos, es la ayuda internacional. Al final todo está mal, pero desde luego sería peor sin esa ayuda que han mandado muchos países, España uno de ellos. Y bueno, tengo también otro testimonio de Suray Contreras, desde Guatire, en el estado Miranda.
Caminé por La Guaira, entregué alimentos, en manos temblorosas. Vi personas caminando perdidas en plazas y resguardándose en carpas, pero no pude ver miradas, porque ahorita están perdidas. Las lágrimas ocultas, el sollozo ahogado. Hay una capa de impotencia, rabia, tristeza y decepción y mucha sed de justicia. Ahorita estamos rotos. Mi gratitud a quienes dirigen su mirada a Venezuela, a quienes están aquí y los que estuvieron salvando vidas. Mi corazón está junto a quienes padecen esta desgracia. Por favor, no quiten la atención en Venezuela, no retiren la mirada. Los necesitamos.
Es que además es una crisis que se ha sentido en muchos lados, además de en Venezuela, porque todos tenemos a alguien cercano, ¿no? Esto lo decía la encargada de Cruz Roja de la gestión de la crisis, ¿no? En un podcast de El Hilo. Y es que además de esa ayuda, ¿no? Que hay que tener por parte de las organizaciones internacionales, está también la prensa internacional, ¿no? Que ha cubierto las consecuencias de la catástrofe y poco a poco pues puede ir haciendo lo que buenamente le dan chance, ¿no? Pero quienes siempre están dándole continuidad a narrar lo que sucede son los periodistas locales, y justo por eso queríamos hablar con Manuel Covela, que es compañero colaborador de Prisa en Venezuela.
Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo compartir con vosotras estos minutos.
Quería preguntarte, la primera pregunta es personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esto? Pues eso, un mes y una semana después, nos decía Zulay en el último audio que hemos escuchado, es que no nos quiten la atención. No sé si sentís los venezolanos desde allí que estamos quitando la atención de Venezuela.
Bueno, sin duda, la atención mediática no es la misma actualmente que la que hubo hace un mes y medio cuando ocurrió el doble terremoto. Ese día o las horas posteriores, pues fue noticia de portada, fue noticia que abrió los noticiarios de televisión, de radio, también muchísima información, mucha publicación en redes sociales, pero si bien no se puede decir que la atención ya no está puesta en Venezuela, no es lo mismo y creo que pasa de manera natural en este último mes y medio. Con el transcurrir del tiempo, pues han pasado otros eventos noticiosos que, por ejemplo, si mirando desde la distancia a España, la semana pasada, pues hubo una emergencia por incendios que todavía, si no me equivoco, está presente. Y también a esa emergencia, no la otra emergencia, también mientras tanto. Aquí en Venezuela, pues ya digamos que a una crisis enorme de años, de décadas, crisis política, crisis social y crisis económica, se le suma la crisis generada por los dobles terremotos que agravan esa gran crisis que ya viene viviendo este país desde hace décadas.
Y Manuel, en este momento hace falta evidentemente de todo, pero ¿cuáles son las necesidades más inmediatas que tienen de cara a la búsqueda de desaparecidos? Pues, o sea, justamente veíamos las cifras oscilan entre los 17.000 y los 40.000, dependiendo de la organización que recaba los datos, y también para gestionar los escombros.
Bueno, tú misma lo definiste de la mejor manera cuando empezabas a hacerme la pregunta. Hace falta de todo y sigue haciendo falta de todo. ¿Qué es lo que sigue pidiendo la gente en La Guaira, los vecinos, los familiares? Recursos, medios para encontrar bajo los escombros. Ya, por supuesto, pasado este tiempo, lo que esperan los familiares y vecinos y amigos y conocidos es encontrar los cuerpos de aquellas personas que siguen desaparecidas. ¿Cuántas personas hay desaparecidas? No se ha sabido nunca porque nunca ha habido un número oficial de personas desaparecidas. Nunca el gobierno lo ha anunciado. Hay organizaciones, ONGs, tanto nacionales como internacionales, que hablan de decenas de miles, de 20.000, de 30.000. La ONU se atrevió en la primera semana a dar una cifra, 50.000 personas desaparecidas, pero de acuerdo a la cantidad de personas que han reportado sus familiares o sus conocidos como desaparecidos, pues a partir de esos testimonios es que se ha ido calculando que la cifra de desaparecidos son de decenas de miles. Pero mientras tanto, sigue esa búsqueda, siguen esas labores. Ayer, sin ir más lejos, pues empezaron demoliciones de los edificios de la Misión Vivienda, que es el programa gubernamental y que ha sido de construcción de viviendas y que ha sido muy cuestionado porque la gran mayoría de las edificaciones caídas en La Guaira pertenecían a ese programa gubernamental de viviendas. Ayer en Catia-La-Mar, en Playa Grande, uno de los sectores de La Guaira más afectados por el doble seísmo, hubo la demolición de un edificio de grandes de gran, de un edificio grande de la Misión Vivienda que resultó afectado y se demolió porque estaba ya tenía una inclinación bastante bastante pronunciada. Pero los vecinos allí dicen, están rechazando que se realicen demoliciones porque dicen que todavía no se ha encontrado a todos las personas que están desaparecidas y rechazan que se empiece a demoler sin antes haber culminado las tareas de búsqueda de cadáveres.
Qué horror. Manuel Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y gracias a ti por acercarte a la cadena SER. ¿Tú de dónde eres exactamente?
Soy de Puerto Cabello, Estado Carabobo.
¿Cómo se vive una desgracia así desde tan lejos?
Con mucha impotencia. Justamente estaba hablando con unos compañeros venezolanos que nos sentimos con esa impotencia de no poder ayudar más. O cuando ocurrió es, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, todos los venezolanos que estamos aquí en Madrid y en toda España empezamos a recolectar alimentos, medicina, para poder buscar la manera de llevarlos allá. Gracias a una organización ADN Venezuela, que se reunió un grupo de venezolanos y gracias al alcalde de Leganés, estuvimos recolectando muchísimas comidas, medicinas y bueno, ya me envía esos recursos a Venezuela. Muchas organizaciones también, asociaciones de venezolanos que están aquí, también recolectaron influencers, artistas. Realmente fue muy, muy, muy bonito todo lo que ocurrió a través de esta desgracia, que todos los venezolanos, españoles también, muchísimos españoles se concentraban también a recoger alimentos y comidas para los venezolanos. Y es como un luto, tenemos realmente como un luto, no sabíamos qué hacer, qué decir, porque realmente no estamos allá y esperar que todos los familiares de nuestros amigos estuvieran bien. Todavía estamos como pasando ese luto poco a poco y como decía el compañero, el periodista de Venezuela, ahora es que es momento de seguir ayudando,
Claro.
porque ya pasó la noticia, pero ahora hay que reconstruir lo que es La Guaira, todas las personas que se han quedado sin hogar, todos esos niños que se han quedado sin padres. Hay que seguir apoyando y ayudando. Hoy justamente, apenas salga de aquí, voy a ir a un concierto solidario donde se están recolectando fondos para poder ayudar a todo reconstruir nuestro país y poco a poco vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance.
Ya ha dicho Fer, nos ha dado una pista con esto del concierto, pero preséntanoslo tú a Manuel Jurado. ¿Quién es?
Justamente con esta pregunta, ¿no? Que te hacías tú mismo de qué más podemos hacer, a mí me viene a la mente una escena que quizás todos tengamos en la cabeza, que es el hundimiento del Titanic y esa orquesta, ¿no? Y esos músicos que están en medio de la catástrofe y sin embargo saben que su trabajo no puede parar, que tienen que seguir allí tocando música porque es lo que hay que hacer. Y puede parecer inútil, ¿no? Pero de hecho tú eres director de una orquesta, la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez, y de hecho ustedes fueron invitados justamente a hacer un homenaje a todos esos rescatistas que estuvieron ayudando en el terremoto. Parece poco, pero yo creo que en un mundo donde a veces estamos tan sumidos, ¿no? En necesidad, la cultura es una forma de seguir a flote, ¿no? No sé cómo tú lo veas con tu orquesta, porque
Sí,
es el fin también con el que la creaste.
justo, estaba hablando con los músicos antes de entrar a este homenaje, y nosotros lo que sabemos hacer es eso, música, no sabemos hacer otra cosa. ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que así con la fe, como pasa con la fe, cuando tú oras, crees que puedes sanar, ¿no? Entonces, a través de nuestros instrumentos, yo creo que mandamos esa melodía ahí, yo creo que llegó allá a Venezuela. Y nosotros con nuestro instrumento estamos mandando esperanza, fuerza, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo conciertos solidarios donde se recolecten recursos, también con nuestra música, mandar mucha fuerza a todos esos familiares y seguimos en ese proceso.
Manuel, ¿qué tipo de repertorio hacéis en esos conciertos? ¿Un repertorio para subir el ánimo? ¿Un repertorio para recordar Venezuela especialmente? Porque supongo que tendréis mucho público venezolano, aunque estéis en España. ¿Cómo elegís ese repertorio para una ocasión tan especial?
Por lo menos siempre buscamos un repertorio clásico, para este caso, porque nosotros, la Orquesta Cruz Diez, siempre ha tocado repertorio clásico, bandas sonoras, música popular, sinfónica, con mucha energía, con mucha alegría, pero en este caso buscamos un repertorio totalmente clásico y sobre todo canciones como El Alma Llanera, que es nuestro
Claro.
segundo himno nacional. También buscamos Venezuela, que lo escribieron unos españoles.
Sí. Perdón, voy a aclarar para los que no sean de Venezuela, que yo tampoco lo soy, pero me enteré hace poco. Cuando ellos dicen Alma Llanera, en Venezuela es como si aquí decimos el Volando Voy. Lo conoce todo el mundo, lo canta todo el mundo y es una joya nacional.
Sí, y que realmente cada vez que tú lo escuchas en cualquier país del mundo, te traslada a nuestro país. Entonces, también llevar a todas las personas, a todos los inmigrantes que están aquí, venezolanos, a través de la música, un pedacito de su tierra, siempre constantemente lo estamos haciendo.
¿Los músicos que forman parte de la orquesta son venezolanos que viven en España?
Sí, bueno, la orquesta se funda en el 2019 con el objetivo de ayudar a los inmigrantes venezolanos que estaban tocando en las calles, que estaban trabajando de otras cosas, músicos profesionales que habían viajado por todo el mundo junto a la Simón Bolívar, con el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles de Venezuela que fundó mi maestro José Antonio Abreu. Ellos estaban pasando, o sea, como inmigrantes tenían que sobrevivir y estaban tocando en las calles y trabajando otras cosas. En principio fuimos 25 venezolanos que nos estrenamos ahí en la Plaza Colón en el 2019, pero poco a poco nos dimos cuenta que la problemática no solamente era el inmigrante que no tenía oportunidad, sino también del español, del argentino, de cualquier nacionalidad que se graduó en los mejores conservatorios de España y no hay suficiente orquesta para poder mantener a todos estos músicos. Entonces la orquesta poco a poco se ha convertido en una orquesta iberoamericana. Fuimos finalistas del programa Got Talent. Hemos participado en giras del maestro Nacho Cano. Actualmente, ahorita en el 2026 estuvimos en el Santiago Bernabéu junto al Papa León 14, y bueno, se ha convertido en esa orquesta que lo que quiere es ayudar a todos estos músicos a que puedan vivir algún día de lo que aman. Entonces, ahorita acabamos de abrir una sede que se llama Iberoartes en Villaverde Alto, que lo que queremos hacer orquestas infantiles, orquestas juveniles y seguir ayudando a través de la música y a cambiar vidas a través de nuestro instrumento.
Estamos hablando de la Orquesta Sinfónica Cruz 10, vamos a escucharla. Que suena así de bien. Tenemos todavía a nuestro compañero Manuel Covela en Venezuela escuchándonos. Manuel, no quería terminar la conversación sin preguntarte por las conversaciones para convocar elecciones en Venezuela que en principio empiezan mañana. ¿Es con la oposición venezolana? ¿Con qué oposición? ¿Está el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez implicado?
Bien, sobre este proceso y ya en las vísperas de la fecha prevista que empiece esas conversaciones, que es mañana, 1 de agosto, la certeza que se tiene es que empieza mañana, 1 de agosto, y que es entre gobierno y oposición. ¿Qué oposición está participando? Son un grupo de exlegisladores opositores que conformaron la Asamblea de 2015. ¿A esto por qué se le llama la Asamblea de 2015? Porque fue una Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, que fue elegido en el 2015 y que en ese momento ganó la oposición. Fue la primera victoria de la oposición durante desde que el chavismo llegó a Venezuela en el año 1999. ¿Quién va a encabezar esa delegación de la oposición? Dinora Figuera, una política venezolana, ex diputada opositora, que por cierto, durante estos últimos 8 años ha vivido exiliada en España, en Valencia. Es médico de profesión, se ha conocido que en España no ejerció la medicina, sino que ha cuidado a personas mayores, pero ella es la designada, es la última para Estados Unidos, es la Asamblea de 2015, es la última institución legítimamente electa en Venezuela. Y esta política va a encabezar a la delegación opositora. No se tiene confirmación de quiénes van a acompañarla hasta ahora, y va a negociar con Jorge Rodríguez, que es el presidente de la actual Asamblea Nacional, con mayoría del oficialismo, del chavismo.
Bueno, por estar claro, María Corina Machado no va a estar en esa negociación.
No va a estar en esa negociación. De hecho, el domingo ella junto a Edmundo González lanzó un comunicado por redes sociales en el que confirmó que no iba a participar en la negociación, tampoco Edmundo González, pero afirmaron que tampoco van a obstaculizar este proceso.
Manuel Covela, desde Venezuela, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Manuel Jurado, te despedimos con Alma Llanera.
Así termina todas las fiestas en Venezuela.
Fantástico, pues por Simón Díaz, para el que lo quiera buscar.
De las garzas, de las rosas.
Gracias por acercarte a La Ventana y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Andrea Fer, gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Marta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.